Analizan o utilizan el miedo y la agresividad de la gente para así tenerlos totalmente controlados. Ahora, lo curioso es que como son tres grandes bloques, siempre están en guerra entre ellos, pero se alían, entonces se juntan el primero y el segundo para combatir al tercero. Pero de repente, como si siguieran así todo el tiempo, acabarían con el tercero, cambian las alianzas, entonces se une el primero con el tercero y combate al segundo. Y así están cambiando todo el tiempo, porque es una especie de juego esa guerra. Claro, no es juego para los que mueren ahí. Ahora fíjense lo interesante, que la gente piensa que siempre es el mismo enemigo, porque les han dicho que ellos no se van a aliar con los malos, que ellos le van a hacer la guerra a los malos y se van a aliar con los buenos. Pero entonces, ¿cómo se explica que un día estén aliados con uno y otro día estén aliados con el otro, si siempre deben estar contra los malos? Bueno, para eso existe en este país algo que le llaman el Ministerio de la Verdad, que es todo lo contrario de la verdad, es la mentira. Es el que se encarga de hacer propaganda, de engañar a la gente a través de la televisión, de tener intelectuales pagados que reescriben la historia. Entonces, cuando cambian las alianzas, cambian la historia y dicen, es que siempre hemos estado en guerra contra ese, aunque no sea cierto. Y la gente se traga este cuento, porque están controlados a través de ese llamado Ministerio de la Verdad. Pero este engaño llega un momento a su máxima expresión, porque resulta que están en guerra, vamos a decir que contra el tercer bloque, los del primero, y están aliados contra el segundo. Entonces el gobierno organiza marchas con la gente, ¿verdad? Para que ahí muestren toda su unidad y su unanimidad con el gobierno. Y la gente lleva pancartas contra el enemigo, ¿no? Y se mueran los de Eurasia, ¿no? Y a favor de su aliado, ¿no? Vivan los de este Asia, ¿no? Y justo cuando están gritando, mueran los de Eurasia, le llegan a llamar al que está en el micrófono, ¿no? Y le pasan un papelito. Y lee el papelito y dice, acabamos de cambiar al enemigo. Ahora el enemigo ya no es Eurasia, ahora es este Asia. Y este pues tiene toda la gente con sus pancartas, ¿verdad?, diciendo mueran los de Eurasia, y ahora resulta que tiene que cambiarla. Pero como este es muy astuto, no se preocupa ni entra en mayores dudas. Y lo que dice es, toma el micrófono y dice, compañeros, los enemigos de Eurasia son muy malos, como dirían aquí nuestros políticos, son muy malosos. ¿Y saben lo que han hecho? Se metieron entre nosotros y nos cambiaron las pancartas. Y entonces las pancartas dicen al revés de lo que debían decir. Y dicen, mueran los de Eurasia, y debe decir, vivan los de Eurasia. Y entonces la gente, enojada por lo malo que es el enemigo, se pone a gritar, rompe las pancartas. Y empieza a gritar exactamente lo contrario de lo que estaban gritando un minuto antes. Pues da un poquito de risa, ¿verdad? Nada más que no da tanta risa cuando nos fijamos que algo así es lo que nos está queriendo hacer el gobierno en nuestras narices. Algo así está haciendo en Chiapas y en todo México. Nos está manipulando a través de declararle la guerra a los malosos. Lo vemos ahorita con lo que pasó en Monterrey. El gobierno de Felipe Calderón y de todos esos poderes a los que se refiere esta frase del informe del Fraiva, necesitan la Ley de Seguridad Nacional. Esa es una pieza clave del modelo económico que nos han impuesto. necesitan una ley represora, una ley que le dé camino abierto al ejército y a la policía para hacer la represión que quiera sin estar frenado por las leyes. Y aunque básicamente todos los partidos están de acuerdo en aprobar esa ley, se les ha logrado detener un poquito gracias a la movilización ciudadana, particularmente ahorita está el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está aprovechando lo que pasó en Monterrey para meterle miedo a la gente y para decir, tenemos que unirnos todos, todos unánimes con el gobierno para estar en contra de los malos. Lo mismo está haciendo en Chiapas, aquí en San Cristóbal. Por lo menos desde finales del año pasado, los poderes de mero arriba, o sea, los de Estados Unidos, decidieron que la guerra que Calderón está haciendo en el norte se tiene que pasar a la frontera sur. Y entonces, como para nuestros gobernantes, sus deseos de los del norte son órdenes, ya empezaron a prepararlo. Y fijémonos qué ha estado pasando en San Cristóbal desde hace unas semanas. Primero empezamos a escuchar cosas que no se escuchaban tanto en San Cristóbal, que hay muchos secuestros, ¿no? Entonces sale la noticia hace unos días, en 20 días, 15 secuestros, no recuerdo exactamente el número, pero por ahí 15 secuestros en San Cristóbal. Nos empezamos a preocupar, nos empieza a entrar el miedo, se nos empieza a mostrar es que hay gente muy mala, ¿verdad?, que hace secuestros. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es una enorme movilización, dicen que más de 1,000 efectivos policíacos aquí en San Cristóbal, y un operativo aquí cerquita, aquí cerquita un poco del otro lado del centro, ¿verdad?, en el barrio de Santa Lucía, allanando domicilios particulares y arrestando gentes sin ninguna orden judicial. Se llevaron a 18 personas y aprovecho para decir, entre ellos dos abejas que estaban trabajando en San Cristóbal. Ya los soltaron por las denuncias, ¿verdad? Pero se los llevaron así nomás, igual que entraron así nomás a varios lugares, entre otros la Casa Diocesana, sin ninguna orden de aprehensión ni de cateo. Y ya que hicieron todo eso, vean los periódicos, ayer, antier, cae peligrosa banda de secuestradores. Ay, ya podemos respirar, ya nos liberaron de los malos. ¿Que no respetaron la ley? Bueno, no importa, son cosas menores, pues. El chiste es que nos liberaron de los malos. Vean en las noticias que maneja aquí la prensa, que sabemos cómo está manejada desde el gobierno de Sabines, el boletín de la Procuraduría está prácticamente mezclado, confundido con la noticia, de modo que no sabía uno dónde está leyendo la noticia y dónde está leyendo el boletín de la Procuraduría. Y acaba diciendo el boletín que de esta manera las autoridades garantizan la eficacia del respeto a la ley, ¿no?, y garantizan a los ciudadanos que estarán protegidos de los criminales, ¿no?, y garantizan respeto a la ley pisoteando la ley, ¿verdad?, que no les importa. Pues este es el juego que jugaban con los habitantes de ese mundo en 1984 y ese es el que están jugando con nosotros, ¿no? A partir de ese miedo de mostrarnos a los malos, quieren que todos nos olvidemos de todas nuestras diferencias, que nos unamos todos con el presidente y que le demos las gracias porque nos está librando de esos malosos. Bueno, todo esto claramente tiene que ver con los derechos humanos, pero a lo mejor ustedes se preguntan qué tiene que ver con el informe del Fraiva y particularmente con el capítulo que a mí me toca, que es el de la memoria histórica. Pues si ustedes se fijan, tiene mucho que ver, Porque lo que nos está diciendo este cuento o esta historia es que para poder manipular impunemente a un pueblo se necesita borrar su memoria. Y borrarla al grado de que ya no se acuerdan qué estaban haciendo un minuto antes. Podríamos, a partir de ver esta realidad, hasta formular una especie de ley histórica, casi una ley matemática. A menor memoria histórica de los pueblos, mayor manipulación y control. A mayor memoria histórica, menos manipulación y más libertad. Así vemos claramente que la lucha por recuperar y preservar la memoria histórica es una parte importantísima, una parte vital de la lucha por los derechos de los pueblos. Y eso lo sabe también el gobierno. Por eso, como dicen unas palabras que cita aquí el Fraile en este informe de un encuentro por la memoria histórica que se realizó el año pasado en Huehuetenango, Guatemala, dicen los hermanos ahí reunidos: el gobierno tiene estrategias para callarnos. Lo que busca es enterrar la verdad y la justicia. Pero la justicia la vamos a hacer nosotros a través de la organización y de la unión, porque nosotros somos la historia. El capítulo de este informe que está dedicado a este tema se llama «En el silencio de la resistencia hablan los pueblos entre tejidos de memoria». Y ahí el Fraile menciona varias experiencias de rescate y conservación de la memoria histórica, entre ellas la de la Sociedad Civil de las Abejas. Como yo he tenido el privilegio de acompañar a esta organización en su caminar y en su lucha, voy a señalar algunas características de la preservación de la memoria histórica a partir de esa experiencia particular, que es la que yo tengo. No quiere decir que sea exclusivo de ellos, yo creo que es válido para otras experiencias, pero yo pues voy a hablar a partir de la que conozco más. Voy a señalar unos 7, 8 puntos como características de esta lucha por conservar la memoria histórica. La primera: la lucha por la memoria histórica es permanente, constante e insistente. En esto las abejas ofrecen realmente un ejemplo sobresaliente. Gracias a la conmemoración religiosa de sus mártires que se hace cada día 22 en el santuario de Actial, de la Tierra Sagrada de Actial, desde el 22 de diciembre de 1997, y a través de sus comunicados mensuales, las abejas han acumulado hasta la fecha 165 comunicados, sin contar con los de otras ocasiones, como los plantones que hicieron frente a la Suprema Corte o el día 12 de este mes por el segundo aniversario de la excarcelación de los paramilitares, o las marchas de los 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y otras muchas ocasiones especiales, lo cual nos daría cerca de 200 comunicados. Naturalmente, si se escriben 200 comunicados, pues la denuncia tiene que repetirse algo, ¿verdad? Y algunos pues sí piensan que ya es demasiado estar repitiendo lo mismo en los comunicados. Sin embargo, es a través de esa machacona insistencia que una y otra vez las abejas nos están diciendo: no olvidaremos ni cejaremos en nuestra lucha hasta que se haga justicia. Como dicen, unas palabras que cito son de las abejas, pero las cito del informe del Fraile. Dice: dejar de luchar y de denunciar sería una traición hacia la sangre de nuestros masacrados. Segunda característica: la conservación de la memoria histórica en casos como el de las abejas es también algo inevitablemente doloroso. Como dijeron los asistentes al encuentro de Huehuetenango, al que también asistieron las abejas, cito las palabras de los que asistieron a ese encuentro: en verdad lo que estamos contando es muy doloroso, pero aquí estamos y tenemos que seguir adelante en nuestra lucha. Que la sangre de nuestros hermanos y hermanas que fue derramada no sea en vano. denunciamos la matanza y la impunidad. Queremos justicia. Número 3. La conservación de la memoria es difícil y es algo heroico. ¿Por qué es difícil? Pues por la debilidad humana que tenemos todos nosotros, por un lado, que en un momento dado uno dice, ¿para qué voy a estar recordando de un problema del pasado cuando tengo ya bastantes en el día de hoy? ¿No? Es una tentación normal de mucha gente, ¿verdad? Que dice, bueno, ya, ¿para qué ando yo en la lucha si lo bastante me cuesta trabajar para darle de comer a mi familia? Pero esa tentación normal se junta y se hace más dura con los esfuerzos deliberados del gobierno por romper la resistencia de los que están en ella y por quebrarla, ¿no? Y yo quisiera aquí decir algo que quizá a veces olvidamos, porque en Chiapas hablamos mucho de la resistencia en las comunidades en resistencia como algo pues muy admirable, pero quizá aunque hablemos de eso tan admirable, lo hacemos desde aquí donde estamos de manera más o menos cómoda y no nos ponemos a pensar realmente hasta qué grado es no solo admirable, sino heroica esa resistencia. Ahorita pues nos divertimos, nos reímos un rato con el aguacero, ¿verdad? Y con las cascadas de agua que tuvimos. Pero cuando uno tiene las goteras de agua constantes en su casa y tiene que aguantarlas porque no tiene con qué cambiar las láminas y ve que llega el gobierno y le ofrece a todos una casa nueva que se las va a regalar, y ve uno que todos los vecinos tienen casa nueva y que le dice, no seas tarugo, tú también éntrale, ¿para qué estás en la lucha? Y esa gente dice, no, aunque siga aguantando las goteras. Pues eso realmente es heroico. O como me dijo un miembro de las abejas, cuando hace 3 años se dio la escisión de algunos que sí, se cansaron en el camino y se fueron con el gobierno. Y me decía este miembro de las abejas, me vinieron a ofrecer ayuda cuando mi hijita estaba enferma, aprovechándose de mi necesidad. Como a Cristo en el desierto, cuando tenía hambre, vino el pucuj, vino el demonio a tentarlo con pan. Yo he escuchado a muchos curas hablar de ese pasaje de la Biblia, pero nunca había escuchado a alguien vivirlo como este hombre, ¿no? Cuando tienes hambre, ahí te dicen, ahí está el pan, pues nada más vente conmigo y deja tu lucha. Pues este hermano, junto con muchos otros, se aguantó. Y a pesar de que estaba enferma su hija, no aceptó la ayuda que le ofrecían del gobierno. Entonces yo creo que esta es una característica del conservar la memoria histórica que debemos reconocer como verdaderamente heroica. Y por lo pronto, en el caso de las abejas que conozco más de cerca, puedo decir que esto no sería posible sin la profunda espiritualidad de su organización, que desde su fundación y en el momento de la masacre hizo del ayuno y la oración una de sus principales armas. Siguiente y cuarta característica de la preservación de la memoria histórica. Aunque es dolorosa y difícil, la preservación de la memoria no por eso deja de ser alegre y creativa. Las acciones de las abejas para mantener viva su memoria no se limitan a las celebraciones y comunicados mensuales. Tenemos también los videos de José Alfredo y su grupo de jóvenes comunicadores. Recientemente se formó el grupo que acabamos de ver, yo no creo que fue de sorpresa tanto para ustedes como para mí, el grupo de teatro de quienes fueron niños sobrevivientes de la masacre y ahora son jóvenes activos y creativos. También se está iniciando un proyecto de recuperación de la historia oral, no limitado a la masacre, sino a los diversos aspectos de la historia del pueblo y de la organización. Y así como estos, confiamos en que surgirán muchos más. Número 5. Aunque está implícito en el punto anterior, lo hago explícito porque es uno de los elementos centrales de la conservación de la memoria. Y también lo vimos ahorita. El trabajo con las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes. Y esto a su vez nos llega al siguiente punto, número 6. La lucha por la memoria histórica no es algo estático que se queda en el pasado, sino algo dinámico que se abre al presente y al futuro. Las abejas no se han quedado en la denuncia del pasado, al contrario, gracias a su recuerdo constante y permanente del pasado, han podido denunciar situaciones que se dan en el presente, como la que recordé al principio sobre la Ley de Seguridad Nacional, justamente como hicieron en su comunicado del último 22, dice, en que gracias a tener tan fresco el recuerdo del pasado, pudieron denunciar las falacias del presente. Y en ese comunicado decía, sabemos que cuando ellos, el gobierno, hablan de seguridad, no es la seguridad del pueblo, de los defensores de derechos humanos, la seguridad de los que buscan la justicia, no es esa la que les interesa. Les interesa proteger su propia seguridad, la seguridad de sus grupos armados como los paramilitares, que fueron protegidos por la Policía de Seguridad Pública y por el Ejército en Acteal del 22 de diciembre de 1997. Ahí está, viva la memoria histórica, y dice, ¿y cómo nos dicen ahora que el Ejército va a proteger la seguridad del pueblo? Si ya lo vimos nosotros que no es cierto. Lo que les interesa es proteger la seguridad de los capitalistas que explotan la tierra y se llevan nuestras riquezas. No les interesa la seguridad de los campesinos que cultivan la madre tierra y la cuidan. Nos decía el hermano de Bachajón, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos más duro porque no le metemos químicos, ¿no? Y sin embargo, a nosotros que la cuidamos es a los que nos quieren quitar de esta tierra. Número 7. La conservación de la memoria se refiere no solamente a la memoria de los hechos y los acontecimientos, como la masacre de Acteal, sino, como dice el informe del Fraiva, la memoria histórica se preserva también rescatando la cultura y las tradiciones que nos transmitieron nuestros ancestros. Lo cual también es dinámico, ¿verdad? Como decía Magda al principio, pues no toda tradición está bien cuando es una tradición que no respeta los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces rescatamos la tradición, pero de una manera viva y dinámica vamos tomando lo que da más vida al pueblo y dejando de lado lo que quita vida. Octava característica de este rescate y preservación de la memoria, no es algo que cierre al grupo sobre sí mismo, sino que lo abre a compartir su experiencia con quienes han vivido algo parecido. Y de este intercambio todos salen fortalecidos y se van creando redes de memoria y resistencia que van haciendo avanzar la lucha de los pueblos. En su informe el Fray hace referencia a varios encuentros en este sentido, como el que ya mencionamos en Huehuetenango, Guatemala, otro en el mismo Acteal el 21 de diciembre del año pasado que se llamaba Tejiendo Resistencia y Autonomía frente a la Contrainsurgencia y la Dependencia, y varios encuentros más. Cabe señalar en esta misma línea que tanto el Fraiva como las abejas se han incorporado recientemente a la Red Internacional de Sitios de Conciencia, que se dedica a mantener viva y a transmitir la memoria de la humanidad sobre sus grandes luchas, sus grandes sufrimientos, pero también sus grandes esperanzas. Y cito otra vez palabras de los hermanos en sus encuentros que están recogidas en el informe del Fraiva. Encontrarnos con otras luchas, con otros corazones, pensamientos. El objetivo del encuentro es tejer resistencias y autonomía. Pues seguramente se podrían señalar más características de la lucha para conservar la memoria histórica, pero creo que con estas son suficientes por el momento, para no alargarnos más. Solamente quisiera decir, para terminar, que a lo largo de todo este esfuerzo de las abejas, el Fraiva pues ha estado permanentemente listo para ayudar en lo que sea necesario. Aquí pues me daría ganas, pero resisto la tentación de nombrar algunos en especial que han estado especialmente cerca para que luego no digan que excluyo a los otros, pero yo creo que bueno, ustedes saben y las abejas saben ese agradecimiento que le tienen a esa presencia, no una presencia con protagonismo, sino discreta y eficazmente, como un hermano mayor, un banquilal, echándole la mano a su yitzín, su hermano menor, para que asuma plenamente su responsabilidad, que como sujeto de la construcción de su propia autonomía y de una nueva sociedad le corresponde con todo derecho. Muchas gracias.